Este es un programa dedicado exclusivamente a su esparcimiento. Los domingos de 8 a 10, conducido por Abel Campirano. Que usted lo disfrute.
Fieles a la cita, en este domingo 7 de abril del año 2024, aquí estamos presentes como siempre. Está Gerardo Huerta en la operación técnica, frente a los micrófonos, sus amigos y anfitriones, Rosy Blanco y quien les habla, Abel Campirano. Les damos la más cordial de las bienvenidas, deseando que disfruten de este programa que hemos preparado con todo cariño para todos ustedes. Ojalá que les gusten las secciones, que les gusten las canciones y por supuesto será enriquecido con sus comentarios, que son bienvenidos al teléfono 33 18 34 79 40 exclusivamente para este programa y también exclusivamente mediante mensajes de WhatsApp. Le repito el teléfono con mucho gusto, 33 18 34 79 40. Bueno, pues feliz conclusión de domingo, Rosibella, y feliz víspera de regreso a clases.
Así es, licenciado, muy buenas noches, ya víspera del regreso a clases. Nos imaginamos que ya todos los muchachos, los jóvenes, los niños están ya más que listos para iniciar mañana, regresar de este periodo de vacaciones, pues con muchas ganas de aprender, de regresar a sus escuelas, de ver a sus compañeros, a sus amigos, y bueno, pues ya, se terminó este periodo.
Y también mañana es día del eclipse, un eclipse que será visible aquí en Guadalajara, pues prácticamente desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. La parte más importante será alrededor de las 12 del día, en que el disco solar estará cubierto hasta en un 90%, algo espectacular que no veíamos desde 1993 o 1991, no me acuerdo, Rosibella.
Exactamente, no, bueno, espectacular va a ser, lo vimos, hace muchos años lo vivimos, algunos los vivimos, otras personas todavía no, es su primer eclipse.
Y bueno, olvídense de supersticiones y demás, aquí lo más importante es que no traten de verlo a simple vista ni con lentes oscuros, se necesita una protección especial. Mejor véanlo por ahí en las fotografías ya cuando haya pasado y bueno, disfrutar también, por qué no, de todo lo que conlleva ese paulatino oscurecimiento del día, en un día en que tendremos dos crepúsculos o dos atardeceres y dos amaneceres, Rosibella.
Exactamente, sí, no hay que arriesgarse, no hay que verlo ni a través del teléfono, ni con lentes oscuros, no hay como una protección especial que la mayoría no contamos con ellos, así que no hay que arriesgar nuestros ojos.
Y mucho menos con telescopio, porque habrá quien diga, no, pues así veo más lejos, no, se le queman los ojos, el cerebro, los cabellos y hasta el bigote, así que mejor ni le busque.
No, hay que verlo después y además se ve mucho mejor con las imágenes que pues nos pueden pasar por en internet, en las redes sociales, en los noticieros, mejor.
Exactamente. Bueno, pues esta noche Lupita Pérez Rubio Navarro nos va a platicar acerca del significado, el origen de los siguientes nombres: Pamela, Adolfo, Germán, Noemí, Néstor, Liliana y Orlando. Así que si usted lleva alguno de estos nombres, ponga mucha atención, y si tiene algún amigo o amiga que tenga este nombre de Pamela, Adolfo, Germán, Noemí, Néstor, Liliana u Orlando, llámele y dígale que aquí en Metrópoli le vamos a decir el origen y el significado de su nombre. Vamos empezando musicalmente nuestro programa, si les parece, escuchando este temazo, este gran tema de Frank Mills, un gran pianista, se llama La Canción de Pedro, y regresamos para dar lectura a los primeros mensajes, que ya son muchos y que han llegado aquí a nuestra producción. Vamos pues con Frank Mills y La Canción de Pedro. escucharon ustedes la canción de Pedro con Frank Mills. La orquesta, ¿cuál orquesta? La imagen de estado que tienen ustedes, bueno, pareciera una orquesta, ¿verdad?, por tantos aditamentos que tiene, es nada más ni nada menos que una antigua estufa de petróleo. Hace muchos años, aquí en Guadalajara, era lo que se usaba, lo que había. Las estufas han venido siendo utilizadas por siglos. Se dice que en la antigua Grecia y en Roma se usaban los braseros y los hornos para calentar habitaciones y calentar la comida. Y bueno, parte de la historia de las estufas tiene como referencia la llamada Franklin Stove, que fue popularizada en Estados Unidos en el siglo XVIII gracias a Benjamin Franklin. Y el que registró o inventó o patentó las primeras estufas fue James Sharp, que fue un inglés que en el año de 1836 vino a perfeccionar un diseño que habían hecho la firma de Smith & Phillips poquitos años antes, en 1828. Y bueno, pues a nosotros aquí, todavía a mediados de la década de los 50, aquí en Guadalajara, muchos hogares zapatillos cocinaban con petróleo. Lo mandaban a uno cuando niño a comprar un litro de petróleo que servía precisamente tanto para las estufas como para las lámparas. Los veía tiempos muy anteriores a lo que hoy, a las modernidades que hoy son estufas eléctricas y las estufas de gas.
Exactamente, ¿no? ¿Qué diferencia y qué recuerdos deben de traerles también a muchas personas que, me imagino, tuvieron esas estufitas?
Efectivamente, esta fotografía me parece que nos la envió la señora Margarita Rosas o la señora Angélica Sánchez, no recuerdo, pero a las dos les agradezco porque seguido nos envían fotografías para tenerlas aquí en nuestra fototeca. Bueno, pues queremos enviar un saludo de parte de la señorita Laura Astorga a su suegra, de la señora Laura Astorga, a su suegra, Cuquita García, que nos está escuchando en estos momentos. Rebeca Luce nos cuenta que a propósito de la foto de estado que teníamos ayer de la Plaza de Toros El Progreso, que en el año de 1964 ella fue a ver un espectáculo, como tantos que se hicieron ahí en la plaza, y en esa ocasión se presentó Johnny Laboriel, ¿se acuerdan ustedes? Este vocalista de Los Rebeldes del Rock. Y bueno, dentro del show se hizo un pequeño silencio y la señora Rebeca Luce pues le pegó un grito y le dijo: Johnny Laboriel, quiero que me cantes el rock del Angelito. Y ándele, vaya sorpresa que le dice Johnny Laboriel: con mucho gusto, para esta persona que me pide este tema de rock and roll, se lo dedico. Y dice que recuerda con mucho gusto, con mucho cariño, esta anécdota en la cual un cantante de la talla de Johnny Laboriel, exitoso en esos momentos, pues le cantó el rock del Angelito. Gracias por compartir este momento de su vida personal, mi querida Rebeca. Oscar Candelario, nuestro querido hermano zorro, dice que pues mañana va a levantarse muy temprano, a partir de las 2 de la mañana, a sus actividades. Así que no se me desvele, mi querido Oscar Candelario, y mucho ánimo mañana que iniciamos de nuevo labores de trabajo después de estas vacaciones. Jorge Izar, estoy aquí, nos mandó un mensaje antes de empezar el programa y nos decía: ya estoy esperando la transmisión para disfrutar de su compañía. Un abrazo de su fiel radioescucha, Jorge Izar. Agradecemos también a Silvia Linet por las fotografías y los links que nos envía cada semana acerca de la historia de Guadalajara. También a Martita Vidrio, que tuvo la oportunidad de comunicarse con nosotros poco antes de iniciar el programa. Adelina Santos, también a Alfredo Sánchez y a Virginia Asensio, nuestros infaltables radioescuchas, como todos ustedes, por supuesto. Un abrazo, un saludo muy afectuoso a nuestra sobrina Sarita Solórzano. Noemí Barrios dice en su mensaje lo siguiente: con este programa vamos a cerrar con broche de oro este día. Ojalá y que Lupita me diga el significado de Giselle. Les deseo a los niños un feliz regreso a la escuela, que se protejan del eclipse. Espero que tengan un excelente inicio de semana a todos los primos radioescuchas. Entonces le pasaremos este dato a Lupita Lucibella, porque está pidiendo Noemí el nombre de Giselle.
Claro que sí.
Micaela Delgado Saldaña desde Tonalá, Jalisco. Muchas gracias por sus bendiciones. Y también nos pide que saludemos a su primo Juan Saldaña, que está aquí escuchando el programa. Me imagino que también en Tonalá. Si no, pues ya nos dirá dónde escuchó Juan Saldaña el saludo. Gracias, Micaela. José Márquez, le gustó mucho nuestra foto de estado. Hasta Paramount, California, le mandamos un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos por su pronta recuperación, mi querido sobrino. El doctor Efrén Lozano Hernández se reporta desde... bueno, dice que nos viene escuchando en carretera. Él viene desde la Huasteca Potosina con rumbo a su lugar de residencia, que es a Totonilco, el Alto Jalisco. Muchas gracias por su saludo, doctor. Ahí lo estamos acompañando en su aparato receptor, ahí en su carro. No se nos distraiga mucho, usted nada más escuche. Y fíjese bien, abre bien sus ojitos para que llegue sano y salvo aquí a Guadalajara. Bienvenido de regreso. Y ya sabe que ahí viene con usted, aunque no lo vea, ahí viene su ángel de la guarda. Lucirenia Ontiveros Ruiz también se reporta desde Rayón, Estado de México, y nos dice, a propósito de la estufa de petróleo, mi abuela materna tenía una igualita. Les saludo y voy a estar pues al pendiente del programa. También Claudio Fuentes nos envía una serie de fotografías de Chapala, que pues son muchas. Le agradezco infinitamente, don Claudio. En cuanto tengamos oportunidad, las vamos a estar abriendo e incorporando a nuestra fototeca. Muchas gracias, don Claudio. Y también desde Houston, Texas, se está reportando nuestro querido amigo don Jaime Morales. Bueno, pues ahora vamos a presentarles a ustedes. No vamos a presentar nada, nos vamos a ir a nuestro primer corte, Rosibella, porque se nos fue.
¡Qué rápido se fue nuestro
primer corte! Sí. Vamos entonces a un corte y regresamos al segundo segmento del programa.
Néstor es un nombre propio masculino de origen griego. Significa el que es recordado. Otros lo relacionan con el verbo griego neomai, que significa llegar a la meta, es decir, el que llega a su meta. Los Néstor celebran su santo el 26 de febrero. Pamela es un nombre femenino de origen griego que significa la elegida de Dios. También significa llena de miel o la que es dulce como la miel.
Dice Lupita de la Torre, saludos y un fuerte abrazo para usted y para Rosy Bella. Qué gusto de escucharlos y poder participar en este bonito programa. Y nos envía una fotografía que trae una serie de antiguos billetes de circulación, de que estuvieron en circulación, de, pues yo creo que hasta los años 90 quizá, de distintas denominaciones, de un peso, 5 pesos, 10, 20, 50, 100, 500 y 1000. Un día de estos los ponemos en, como foto de estado, para sobre todo para los jóvenes que no los han conocido, estos billetes donde aparecía el calendario azteca, los billetes de a peso, en fin, para que los conozcan por lo menos en fotografía. ¿Cuántos daríamos por tenerlos nuevamente? Y no por cuestiones de riqueza ni nada, porque eran billetes duraderos, muy bonitos y por supuesto, con valor adquisitivo importante.
Importante, por supuesto, pero muy bonitos, el billete en sí, muy bonito.
Muy bien diseñados, y no los hacían aquí, por cierto. Bueno, y algún día platicaremos, cuando hagamos un tranvía de los recuerdos del dinero, de cuando sí valía. ¿Qué les parece que escuchemos ahora a Johnny Pearson con este tema que se llama Playas de Ensueño? Y regresamos porque tenemos la sección de Lupita y tenemos también mensajes, pero vamos por partes. Primero escucharemos a Johnny Pearson y Playas de Ensueño y regresaremos para dar acuse de recibo a sus mensajes.
Thank you.
Elenita Cortés es buenas noches, con el cariño de siempre les mando mis saludos, que Dios los bendiga y proteja siempre. También Laura Astorga nos dice que nos está escuchando desde la colonia Oblatos, hasta allá va nuestro saludo muy afectuoso y reiteramos el saludo para su suegra Cuquita García. Susana Valdés, licenciado Abel, licenciada Rosy, favor de poner el programa de ayer de La Bella Época en el podcast. Bueno, vamos a comentarles a nuestros compañeros técnicos, si no lo han puesto, que si nos hacen el favor de ponerlo para que lo escuchen por ahí. Entre otras personas, nuestra querida radio escucha, Susana Valdés. Rosy Bella, tienes por ahí mensajes.
Así es, tenemos mensajes en nuestra página de Facebook, el programa La Bella Época. Y Raúl Velázquez Aro nos escribió un poquito antes de iniciar el programa y nos manda saludos, nos dice, ya estaba esperando el programa. Bonita foto de estado que tienen esta noche. De niño teníamos una estufita de esta. ¡Qué recuerdos! Nos dice el señor Raúl Velázquez Aro. También Mario Higashi Pérez nos dice, buenas noches, les mando saludos a todos, Dios los bendiga. Héctor Santa Cruz Luber también nos desea buenas noches y nos manda saludos, al igual que Vicky Asensio, que también nos manda bendiciones y abrazos a todos.
Vamos ahora con Lupita Pérez Rubio Navarro, con su sección Conociendo Guadalajara, y antes de irnos a corte regresaremos porque tenemos por acá conmigo más mensajes que les agradecemos, no nos cansamos de hacerlo semana a semana, que nos estén favoreciendo siempre con su sintonía, pese a haber tanta oferta radiofónica, televisiva y demás, y redes sociales y tanta cosa. Gracias por permanecer siempre leales y fieles aquí con nosotros. Lo único que podemos hacer, aparte de nuestro agradecimiento, es tratar de ofrecerles programas que tengan calidad, que les gusten, sobre todo que este día del domingo, pues lo cierren tranquilamente, a gusto, para empezar con renovados bríos, otra vez la brega de la semana. Brega, vocablo taurino, no le vayan a dar otra connotación. Aunque sí, quien se la dé, verdaderamente sí es trabajoso, sobre todo después de una desvelada de un domingo, para empezar a trabajar muy temprano. Pero lo hacemos siempre con mucho gusto. Así que vamos con Lupita Pérez Rubio Navarro y regresamos.
Conociendo a Guadalajara, las tres cantinas más antiguas. Guadalajara es una de las ciudades con mayor historia en el país, dada la antigüedad desde que fue fundada en lo que hoy conocemos como Valle de Temajat, por lo que muchos de sus lugares datan desde hace más de un siglo y aún se mantienen en buen estado de conservación. Las cantinas forman parte de este legado histórico de nuestra ciudad, lugares que fueron los principales centros de diversión desde principios del siglo XX, y que hasta la actualidad aún se mantienen en operación, ofreciendo un toque de antigüedad. Cantina La Sin Rival. Ubicada en la esquina de Calzada Independencia y Gante, muchos consideran a este lugar como la cantina más antigua de Guadalajara, debido a que fue fundada en 1898 y en ella se cuentan grandes historias, como la de Pedro Infante cuando visitó este lugar para echarse unos tragos. Cantina La Iberia. Ubicada en la calle Alameda, en el barrio del Retiro, fue fundada en 1904 y conserva su estilo tradicionalista desde esa época. Además de sus excelentes bebidas, también cuenta con la fama de tener las más ricas tortas ahogadas, con la cual muchos pueden aliviar la cruda en el mismo lugar. Cantina La Fuente. Se encuentra en el corazón del centro histórico de Guadalajara. Este lugar data de 1921 y pese a no ser la más antigua, muchos la consideran como la más popular e icónica de la ciudad, por ser el punto de reunión de artistas e intelectuales de todos los tiempos. Conserva también su tradicional barra desde la década de los 50 y una legendaria bicicleta, la cual se conserva intacta desde aquella época y la cual tiene una gran historia. Y así es como conocemos a nuestra ciudad.
Muchas gracias, Lupita. Y de parte de la señora Claudia Margarita García Hernández, le enviamos un caluroso saludo a su esposo Mario, que nos está escuchando en estos momentos. Eugenia Romero, muy antigua de la imagen de estado, la estufita de petróleo, pero se mira interesante, siempre me gusta escucharlo, saludos y bendiciones. Saludamos también a nuestro querido ex colaborador Miguel Ángel Chinas el Aviador, un tiempo estuvo trabajando con nosotros, colaborando con nosotros en el programa La Bella Época, y es muy activo desde luego con sus aportes que nos envía semanalmente. Nos dice Miguel Ángel, saludos y buenas noches. El eclipse total fue en 1991, yo tenía escasos 20 años. En ese entonces, y con lo que comentaron de la Plaza de Toros, recordé a mi familia por parte de mi padre, que eran aficionados a la fiesta brava. Y otra de las melodías clásicas de Frank Mills es Bailarina de Cajita Musical. Muchas gracias, Miguel Ángel, por estos recuerdos. Jesús Alberto González nos dice, me gustaría que hablara de la serie Clave Roja y Hombres de Blanco. Y ayer nada más me faltó gritar, ¡ole! Muchas gracias, Jesús Alberto. Y en relación con las series de televisión que nos estás solicitando, con mucho gusto le paso la referencia a Rosy Bella, a la licenciada Rosy Blanco, y en fecha próxima tendremos estas series de televisión en el recuerdo. José Luis Muñoz Villegas, como todos los sábados y domingos, aquí en San Pedrito, disfrutando de los mejores programas. Los saludo y agradezco a Dios que haya personas como ustedes que iluminan nuestro camino. Les mando un gran abrazo y les pido, por favor, el tema de reflexión. No lo había mencionado, prácticamente las llamadas que he estado leyendo han sido todas coincidentes en que solicitan el tema de reflexión. Ya lo saben ustedes, hay que solicitarlo entre las 8 y las 10 de la noche, y con mucho gusto, terminando el programa, se los empezamos a enviar a través de su WhatsApp. Y vamos ahora, un par de mensajes antes de irnos a un corte. Sí, Rosy Bella, tienes tú mensajes también, ¿verdad? Si me permites, nada más este que lo tengo aquí ya abierto, de Gina. Buenas noches, ¿cómo están? Felicidades por su programa y saludos a todos. Ahora sí, es todo tuyo el micrófono, Rosy Bella.
Muchas gracias. Bueno, también tenemos comunicación. Nos escribe Carlos Huerequeitzen, dice, ¿qué recuerdos cuando niño mi mamá cocinaba en una estufa igual y a mí me tocaba ir al petróleo? Antonio Vázquez nos dice, bueno, esta estufa era para los ricos. Conchita Azotelo dice, recuerdos inolvidables. Roncada Rubio dice, mi mami nos cocinaba con una estufa de petróleo. Yo, estos recuerdos muy bonitos e inolvidables. Y también, bueno, Vicky Asensio, que nos vuelve a escribir, mandándonos saludos.
Efectivamente, Rosy Bella, muchas personas cocinaban en los anafres o en los braseros, uh-huh, y cocinaban con carbón o con leña. De hecho, en muchas casas, en la de un servidor, cuando vivía por la calle Madero, la cocina de mi madre, nosotros no teníamos estufa de gas, es más, ni siquiera de petróleo, la de petróleo llegó después. Teníamos unas hornillas, unas hornillas,
sí,
unas parrillitas, y en la parte de abajo del pretil, ahí metíamos el carbón. Uh-huh. Y incluso las planchas,
para la ropa.
Para la ropa, exactamente. Sí. Y así era como se cocinaba. Y por supuesto, nada que ver con las modernidades de hoy, pero bueno, a todos se aviene uno. Ya lo hemos platicado también en los tranvías de los recuerdos, el boiler, no había boilers de gas, eran con palitos. A veces la gente también le ponía ropa vieja, palos, palitos de todo tipo, y los combustibles que compraba uno en las tienditas, uh-huh, que eran esos rollos que tenían aserrín prensado con petróleo justamente, y eran precisamente eso, un material altamente combustible, y con eso calentaba uno el agua.
Sí, sí, sí. Bueno, toda una modernidad ahora viéndolo, volteando la vista hacia atrás, cuánto ha avanzado, qué diferente como eran las cosas antes, y la verdad ahora pues es mucho más simple, porque yo me pongo a pensar simplemente al planchar la ropa, con esas planchas de carbón, en las planchas en las que les metían las brasas de carbón caliente, qué complicado, primero para agarrarlo, porque bueno, lo agarraban con un trapito, ajá, sí, para no calentarse tanto la mano, pero por supuesto que se pasaba el calor y se calentaba. Y que no fuera a tirar por ahí alguna cenicita, imagínense planchando una camisa blanca.
Sí, sí, yo veía a mi mamá como batallaba para planchar las camisas de mi papá, y más que en aquella época, Rosy,
¿sí?
Se utilizaba mucho el almidón.
Sí, entonces claro, se almidonaban los cuellos, las carpetitas,
los niños, sí. Entonces ya después de lavada, soleada y toda la ropa, y le cae ahí una brisa de carbón, pues a lavarla.
¿Otra vez a lavarla?
Sí. Sí. Y a veces eran manchas que no se quitaban, ya quedaban medio parduzcas. No cabe duda, el sacrificio de las mamás de antes era extraordinaria. Y todavía el actual, por supuesto, no quiero menospreciar ni nada, nada más lo ponemos como un punto de referencia.
Claro, que la verdad, ahora lo tenemos un poco más simple, la tecnología ha avanzado muchísimo y nos ha ayudado a hacernos la vida más sencilla.
Sí, no, y me acuerdo, ¿sabes qué? Después de que se superó eso del uso de la plancha de carbón, cuando la conectábamos de un foco, mi mamá me decía, me paraba yo en una sillita y la conectaba de un socket, los techos de las paredes los techos de las casas de antes eran muy elevados.
Ajá.
Y los focos a veces quedaban bastante altos para cualquier persona. Entonces ponía yo una silla y ya me paraba en la silla, y a la hora que ponía, me ponía a funcionar la plancha, en muchas ocasiones o se bajaba la luz o se iba, se cortaba por la sobrecarga, porque las planchas también tenían un consumo tremendo de luz,
exacto. No, bueno, sí, lo dicho, ha avanzado demasiado. Y ahorita hablando de almidonar la ropa, bueno, antes se hacía hasta el almidón. Ahora ya no se almidona, pero si se llega uno a necesitar, ya venden el almidón en aerosoles y ya preparado, pero antes sí, se hacía el almidón.
Cierto. Bueno, hay camisas que ya no se planchan.
También.
Yo he comprado, sí, que dicen que son libres de arrugas, pero bueno, quién sabe.
Claro. Pero sí se nota cuando están planchadas, aunque sean telas que dicen que no necesitan plancharse y que realmente, bueno, hay unas que se arrugan más que otras, por supuesto, pero las camisas sobre todo se ven cuando están planchadas, se les ven las mangas.
Sí.
Por supuesto, se le ve la rayita.
Sí, bueno, y ya para terminar con ese, recuerdo de la planchada, también sabes de qué me acuerdo, que mi mamá ponía en una tina de lámina, después compró de plástico, pero ponía la ropa y me decía que la ayudara a rociarla.
Para plancharla.
Sí. Entonces ya sacaba, por ejemplo, las camisas de mi papá o lo que fuera, y con una escobeta metía en una jicarita el agua. ¡Cómo me divertía! Claro, también me daba mi jalón de orejas porque a veces estaba yo...
¡Mojada!
Pues sí, me sentía sacerdote echando agua bendita.
Bendiciendo la ropa.
Y decía, no, espérate, la quiero nada más húmeda, no mojada.
No, después era secarla y luego plancharla.
Sí, tenía, y platicaba las horas ahí con... Y me encantaba ver planchar a mi mamá. Bueno, pues cuántos recuerdos también, sin duda alguna, que nuestros radioescuchas estarán compartiendo. Vamos entonces ahora a una pausa, Rosibella.
Claro.
Y regresamos al siguiente segmento de aquí de nuestro programa.
En Radio Metrópoli 8.
Germán es un nombre propio masculino, y hay teorías que apuntan que el nombre de Germán tiene dos orígenes, uno germánico y otro latino. En cuanto al primero, su significado está relacionado con el que es un guerrero o aquel que es un nombre de guerra. Con respecto a su origen latino, su significado guarda relación con la palabra hermano. Celebra su santo el 31 de julio.
Don Jaime Morales se comunica nuevamente desde Houston y nos comenta que él tiene entendido que antes de la estufa de petróleo, como la que tenemos en la fotografía de estado, existió la estufa de leña y de carbón, que incluso todavía se usa en viviendas de zonas populares, o rurales, mejor dicho. En el Museo de las Artes Populares de Jalisco, en la zona del centro de Guadalajara, en San Felipe 211, nos comenta don Jaime Morales que hay una exhibición, o está en exhibición, una cocina con estufa de leña, propia de casas de cierta pretensión de la época, y por aquí nos envía una fotografía que tomó de este Museo de las Artes Populares de Jalisco, que lo invitamos, gracias precisamente a este alusivo comentario de Jaime Morales, a que lo visite. El Museo de Artes Populares o de las Artes Populares de Jalisco está aquí en el centro de Guadalajara, en San Felipe número 211. Muchas gracias, don Jaime. Maru Morán también se reporta. Buenas noches, queridos tíos Don Abel, Rosibella. Aquí estoy reportándome como cada domingo en compañía de mi esposo Ángel Flores. Quisiera que me hicieran el favor de enviarme la reflexión. Un abrazo para todos los que hacen posible este grandioso programa. Muy bonita la foto de estufa de petróleo. Angélica Sánchez nos envía una colección precisamente de de imágenes, entre otras vienen las imágenes de un quinqué, justamente las lamparitas de petróleo de que hablábamos. Gracias, Angélica, a ver si en el transcurso del programa ponemos esta lámpara de petróleo. Te la voy a reenviar, Rosy Bella.
¿Sí?
Es una fotografía que nos envía Angélica Sánchez. A ver si en la segunda hora del programa la ponemos como foto de estado, para que también nuestro público pueda admirar esto, que es pues ya un tesoro, una verdadera reliquia, las fotos, bueno, también las fotos, las lamparitas de petróleo. Carlos Guillermo Valencia y Juan Pablo Valencia están fieles a la cita con de ellos, dicen, con el placer de siempre, sin olvidar mandar nuestros mejores deseos de excelente salud y bienestar, coronados por la bendición de Dios nuestro Señor para ustedes, su apreciable familia y a todo el staff de Radio Metrópoli. Pues muy gentiles como siempre, muchachos, nuestro saludo afectuoso y nuestro mejor deseo, Juan Pablo, que mañana que regreses a clases, regreses con muchas ganas, con mucho ánimo, que aproveches, que eres un alumno muy, muy adelantado, muy aprovechado, sobresaliente, y así tu papá se va a seguir sintiendo orgulloso de ti. Vamos ahora con la licenciada Rosy Blanco con su tema de cultura y regreso porque tengo más mensajes y llamadas.
En el tema de cultura de esta noche les hablaré de la Ilustración. La Ilustración fue un movimiento de carácter cultural, social y económico que surgió a mediados del siglo XVIII en Inglaterra, Francia y Alemania principalmente. Movimiento que preconizaba una transformación en el pensamiento para reformar la corriente prevaleciente para dar paso a la libertad del hombre. Una libertad ciertamente no absoluta, acotada por las restricciones propias del ejercicio de ese derecho natural, como es el respeto a los demás, como fueron las ideas de Juan Jacobo Rousseau, un eminente pensador suizo, autor del célebre El Contrato Social, así como el barón de Montesquieu, el francés que concibió la teoría de los tres poderes y el equilibrio de los mismos, en donde el poder judicial representa al fiel de la balanza, en tanto que el poder ejecutivo y el legislativo ocupan los platillos que deben estar debidamente equilibrados para evitar el exceso de un poder y que éste se vuelva tiránico. Ilustres pensadores que hasta la fecha son guía e inspiración de los sistemas democráticos en el mundo. Agregamos a Rousseau y a Montesquieu a otros grandes ideólogos de la Ilustración, como fueron D'Alembert, Diderot, Condillac, Voltaire y Lavoisier, entre otros más que dieron especial relevancia a esta corriente de pensamiento que hace que con razón se le llame a la época en que vivieron el siglo de las luces. Soy Rosy Blanco y aquí los espero la semana próxima con otro tema de cultura.
Bueno, pues ya quedamos más ilustrados precisamente, Rosy Bella. Muchísimas gracias por compartir estas perlas de cultura. Víctor Adrián Rivera García, nuestro buen amigo que nos escucha desde Iztapalapa, en el Estado de México, allá en esta alcaldía, dice don Víctor Adrián que le recuerda mucho a su abuelita en la fotografía de estado. Dice él que su abuelita la usaba y él iba por el petróleo. Muchos de nosotros lo hacíamos y sin duda alguna nos acordamos de nuestros padres y nuestros abuelos. Gracias, Víctor Adrián, por estarnos escuchando. El maestro Angelberto Aguilar, buenas noches, queridísimo tío Abel y Rosy Bella, además y demás miembros del equipo. Nuevamente estoy ya en la zona metropolitana de Guadalajara gozando del queridísimo programa. Escuché, sin embargo, en el podcast los programas desde donde yo me encontraba y estuve pidiendo por ustedes. Muchas gracias, maestro, y qué bueno que regresó con bien aquí a Guadalajara y que nos sigue escuchando. Pati Flores también está reportándose y también por aquí quien nos llama, bueno, no nos dice su nombre, ojalá que nos pudiera llamar la persona que mandó un mensaje que tiene su teléfono con terminación 9606 para poderla registrar, si es tan amable, terminación 9606. Nos dice: saludos a ustedes, por favor saluden a mi esposa Claudia, a mis hijos Leslie, Kevin, Cristian, Emiliano, a mi nuera Monse, a mi próxima nieta Brisa, y si me pueden decir el significado del nombre Brisa Juliet. Probablemente sea algún radioescucha ya conocido, Rosy Bella, pero que tenga un teléfono nuevo, no sabemos quién sea, entonces ojalá que se pueda reportar, teléfono terminación 9606, nos diga quién es, por favor. Genaro Romo también está reportándose, déjenme ver quién más tengo por aquí, de mensajes de María Marta Bañuelos, de niña tenía mi mamá una de esas estufas de petróleo, nosotros llorábamos mucho por el humo, dice María Marta Bañuelos. Jesús Macías Esquivel, aquí presente como todos los domingos, escuchando su bonito programa. Mi madre llegó a cocinar en esas estufas y a mí también me mandaba a comprar el petróleo, nos dice don Jesús Macías Esquivel. Daniel Gómez, saludos amigos de la bella época, reciban un afectuoso saludo y aquí estoy puntual a la cita. Vamos a escuchar ahora a la orquesta del maestro Paul Mauriat con este tema, El amor es triste, y regreso para los últimos mensajes de esta primera hora de programa. El misterio, si veía ahí, Mario de Tonalá, ya teníamos tiempo de no saber de él. Muchísimas gracias que se comunica aquí con nosotros y por supuesto nos da mucho gusto saber de usted, mi querido Mario.
Exactamente, ya tenía tiempo que no se comunicaba y él siempre pues le ha mandado saludos a su esposa Claudia, a sus hijos Leslie, Kevin, Cristian, Emiliano, y bueno, ya va a tener su próxima nieta Brisa.
Brisa, y le vamos a pasar la tarea
a Lupita. Sí, a Lupita. Para el nombre, claro.
Para el nombre, con mucho gusto, por supuesto. Bueno, ya gracias a Rosibella, ya podemos tener dos fotos de estado. En una pueden ustedes ver la estufita de petróleo, y la otra, si ustedes dejan que corra la foto de estado, van a ver por ahí el quinqueo, la lamparita de petróleo, que también sin duda alguna muchos de ustedes llegaron a utilizar, y a ir a comprar las mechas, y también, por qué no decirlo, el capelito de cristal que cuántas veces se nos llegó a romper, y bueno, cuando queríamos tocarlo estaba, pero verdaderamente, como brasa, calientísimo. ¿Qué mensajes más tengo por aquí? Pues muchos, miren, tengo por ejemplo el de María Luisa Alarcón, que nos dice que ella tuvo una estufa de petróleo cuando se casó a los 15 años, se casó muy jovencita María Luisa. Marta López, buenas noches, para desearles buen inicio de semana a ustedes y a todo el equipo que hacen tan bonito y excelente programa. que Dios los bendiga. Laura Astorga, saludos de nuevo. Carlos Esqueda Estrada, mi mamá también tenía una de esas estufas. Qué bonito programa, me encanta. Por favor, mándeme la reflexión de esta noche. El otro día no me la mandó. Soy su sobrino, Carlos Esqueda, de Atemajac del Valle. Creo que sí se la mandé, si gusta, porque aquí la tengo reportada como que sí se la mandé, don Carlos. Regrésese un poquito al... fue el 24, o bueno, quién sabe si no se la mandé. Bueno, no pasa nada, se la vuelvo a enviar, pero aquí la tengo reportado como que sí se la mandamos, el tema de reflexión, pero con gusto lo haremos, don Carlos. José Velasco Tejeda, excelente fotografía, don Abel, me encantó muchísimo, y más porque se ve original estufita de petróleo. Yo sea una de esas. Déjenme ver qué más nos dicen por aquí. Saludos a Rosibella, a Lupita, a Dianita, y como siempre aquí estamos, tanto mi esposo y yo, nos dice la señora Marta, disfrutando de este programa como siempre, y ellos consideran que este programa es el número uno de la radio. Muy amables por sus consideraciones. María del Carmen Mora Rojo, disfrutando de su programa como todos los domingos, saludos a toda la producción. Beatriz Miramontes Díaz también se comunica y nos dice que quiere mandar un saludo a su hermana Margarita Miramontes y también a su cuñado Jaime Aguilar Guerrero. No nos dicen en dónde nos escuchan, pero bueno, ya están saludados y permanecen en el recuerdo de Beatriz Miramontes Díaz. También se comunicó el doctor José Luis González Rico para saludarnos, está escuchando este programa que le gusta mucho. Gracias por sus buenos deseos. Jorge Padilla Ábalos se comunica y nos dice: buenas noches, tengan todos ustedes. Cuando fui niño, me tocó ver cómo cocinar en estas estufas que dejaban el cuarto de, o en la cocina, oliendo a petróleo, mal olor y lleno de humo. Gracias por tener el mejor programa y los mejores conductores. Muy amable, muchísimas gracias. Y nos manda una foto interesantísima del Hotel del Parque, del año de 1941, este hotel de Art Deco, que está en Vallarta, y bueno, es Juárez todavía, la calle Juárez, la avenida Juárez, esquina con Camarena, aquí en Guadalajara, de gran historia. Un día haremos un tranvía de los recuerdos de los hoteles, y haremos alusión a este hotel, y por supuesto pondremos esta foto de estado que amablemente nos envía Jorge Padilla Ábalos. Bueno, pues vamos a tener que hacer una breve pausa. Hay un resumen de los trabajos que ya saben cada semana. A lo largo de la semana están presentando nuestros compañeros aquí de Notisistema, y terminando la intervención de nuestros queridos compañeros, vamos a reanudar nuestro programa, que lo estamos transmitiendo en vivo y concluye a las 10 de la noche. Así que le vamos a pedir a don Gerardo Huerta que nos ponga por ahí un puentecito musical, Rosibella, para irnos a este enlace y regresar. ¿Te
parece? Exacto. Sí, me parece muy bien, porque sí, tenemos una hora más.
Una hora más y muchos mensajes, porque tú tienes por ahí también.
Todavía tenemos.
De los que han llegado a nuestra página de Facebook,
sí,
que es programa La Bella Época. Entonces, pues, vamos a este puentecito y regresamos con más aquí a su programa. No es La Bella Época, este es Los Domingos de 8 a 10.
Seguimos con más en Los Domingos de 8 a 10. Comunícate con nosotros vía Facebook, programa La Bella Época, o al WhatsApp 3318-347940.
Gracias por continuar aquí en la sintonía de Radio Metrópoli. Los saludamos, Gerardo Huerta, que sigue en la operación técnica, y en la conducción sus amigos y anfitriones, la licenciada Rosy Blanco y su servidor Abel Campirano. Don Arturo Arteaga, el zorro del Tapatío desde Tlaquepaque, nos mandó, en donde, bueno, pues nos saluda con afecto y se le corresponde ese saludo, y nos recuerda que en la calle 32 y República, ahí en el barrio de San Felipe de Jesús, él se acuerda de una cantina que se llamaba Las Coronelas. También nos comenta que su mamá tenía una estufa de petróleo que se llamaba Veroa, y vivieron ellos muchos años en la colonia Lagos de Oriente. Muchas gracias a Arturo Arteaga, que se tomó la molestia de comunicarse con nosotros. Tengo por aquí otro mensaje, déjenme ver de quién, de la señora María del Refugio. Bueno, creo que es la señora María del Refugio. Les quisiera suplicar que cuando nos envíen mensaje nos pongan su nombre, porque fíjese, aquí no entiendo lo que nos dice. Licenciado Abel, lo felicito por su programa. A mi mamá le gusta mucho escucharlo. Le puede mandar saludos, lo escucha en la colonia Olatos, María del Refugio García. Pero ¿quién es usted? Ojalá y que nos pudiera llamar. El teléfono es termina en 4943. Si es tan amable, por favor. Pero sea como sea, bueno, María del Refugio García la manda a saludar, o su hijo o su hija. Gracias por su comunicación. Y también la señora Gloria Ruiz se reporta, como cada domingo. Salvador Vargas Pelayo dice que se le hace, como siempre, excelente el programa. ¿Y qué les parece que vayamos ahora a escuchar a la licenciada Rosy Blanco con esta fábula? La fábula se llama El camello y el cerdo. La voz de El camello es de Alex Villa, la voz del cerdo de Ángel Carranza. En los efectos y fondos musicales, nuestro querido amigo César Preciado, y en la producción, narración y dirección general, la licenciada Rosy Blanco. Vamos pues con la fábula El camello y el cerdo, y regreso antes de presentarles otro tema musical.
Hoy voy a contarles una fábula india que se llama El camello y el cerdo. Un camello y un cerdo tuvieron la oportunidad de encontrarse en un país lejano, y como ninguno había visto al otro antes, comenzaron a jactarse de sus cualidades.
La mayor distinción proviene de ser alto,
dijo el camello.
Mírame, cerdo. Mira qué alto soy.
El cerdo miró al camello, pero no se sintió inferior a él.
Estás equivocado, camello,
argumentó el cerdo.
No hay nada en el mundo tan importante como ser corto de estatura. Mira y admira qué bajito soy.
El camello miró al cerdo sin cambiar de opinión.
Este asunto debe ser resuelto por una prueba,
dijo el camello.
Si no logro demostrarte que ser alto es mejor, me quitaré la joroba.
Está bien, acepto la prueba,
respondió el cerdo.
Si no puedo demostrarte que ser bajo es mejor, me quitaré el hocico.
Así que el camello y el cerdo emprendieron un viaje juntos para saber cuál de los dos era el más distinguido e importante. Con el transcurso del tiempo llegaron a un jardín completamente rodeado por un muro de piedra en el que no había ninguna puerta. El camello se paró frente al muro para observar las plantas creciendo abundantemente en el jardín. Luego, estiró su largo cuello por encima del muro y comió las más jugosas hojas y tallos. Al terminar su banquete, se acercó al cerdo, que se encontraba parado junto al muro, sin poder ver las deliciosas cosas del jardín.
A ver, dime, ¿qué prefieres, ser alto o ser bajo?
Preguntó el camello mientras reanudaban la marcha. El cerdo no respondió. Pronto llegaron a un segundo jardín, rodeado por un muro muy, 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 pero muy alto. Al final del muro había una puerta muy pequeña. El cerdo abrió la puerta y entró al jardín. Entonces comió los vegetales maduros que encontró allí y salió riéndose del camello, que no pudo pasar por la puerta ni alcanzar la pared.
¿Qué prefieres? ¿Ser alto o bajo?
Los dos reflexionaron sobre el asunto por un buen rato y decidieron que el camello tenía sus razones para conservar su joroba y el cerdo para conservar su hocico, porque es bueno distinguirse por ser alto cuando se necesita estatura, y en ocasiones también es importante ser corto. Moraleja: no te compares con otros. Ser diferente no significa ser inferior. Soy Rosy Blanco y aquí los espero la próxima semana.
Con toda la razón, Rosy Bella. Ser diferente no es ser inferior.
Así es.
Bueno, pues vamos a saludar a nuestro querido y valiente sobrino Luis Octavio Cotero Bernal, que nos escucha como cada domingo y cada sábado, por supuesto, en el programa de La Bella Época. Un saludo y un abrazo muy afectuoso a Luis Octavio Cotero Bernal. También a otro querido amigo y sobrino del programa, José Manuel Gutiérrez, que estuvo trabajando durante muchos años ahí en Aeroméxico. Muchas gracias por escucharnos, don José Manuel Gutiérrez. También quiero agradecer, bueno, a Martita Casillas, que nos manda una fotografía de una planchita de carbón que utilizaba su mamá. Muchas gracias por compartirla. Ya lo vamos a poner en nuestra fototeca, por supuesto. También se comunica don Víctor Adrián Rivera García y nos dice, Iztapalapa es Ciudad de México. Bueno, yo creo que dije Estado de México, seguramente me equivoqué. Pero sí es Ciudad de México.
Seguramente, no sé.
Bueno, si dije otra cosa, está mal. Haga de cuenta que no me oyó. Iztapalapa es Ciudad de México. Muchas gracias, Víctor Adrián Rivera García. Vamos ahora a escuchar este tema que se llama La Comparsita con la orquesta de James Last y nos vamos a un primer corte de esta segunda hora.
Adolfo. Es un nombre de origen germano que significa noble guerrero y celebra su santo el 27 de junio. Orlando. Es un nombre de origen germánico cuyo significado es famoso por sus batallas o la espada del país. Los Orlando celebran su santo el 20 de mayo.
Bueno, pues hablábamos de Iztapalapa, una de las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Efectivamente pertenece a la Ciudad de México. Está en la porción sur del vaso del lago de Texcoco y con una riqueza histórica extraordinaria. Los pobladores, los primeros pobladores de esta zona fueron dos de las más grandes culturas que tuvimos nosotros en nuestro México, la tolteca y la teotihuacana, así que una herencia extraordinaria para todas las personas que viven allá en Iztapalapa. De Iztapalapa era el gobierno de Cuitláhuac, el hermano de Moctezuma, Xocoyotzin. Cuitláhuac fue el que asumió el mando de los mexicas y derrotó a los españoles en la Noche Triste. Era de por allá de Iztapalapa, y hace poquito, bueno, pues volvió otra vez a ocupar las primeras planas de los periódicos con sus tradicionales escenificaciones de la Semana Santa allá en el Cerro de la Estrella. Así que saludos para todas las personas que nos escuchan en la Ciudad de México, específicamente ahí en Iztapalapa, y más específicamente a don Víctor Adrián Rivera García. Mario de Tonalá, gracias, nos dice que había cambiado de número, qué bueno que sigue aquí con nosotros. Saludamos a su esposa Claudia, a sus hijitos, a Leslie, a Kevin, a Cristian, a Emiliano, a su nuera Monse, y por supuesto ya le pasamos los datos a Lupita para que nos diga el significado de Brisa, su nieta. Bueno, su próxima nieta. Jesús Alberto González nos dice, me faltó mencionarles a ustedes en mi anterior llamada que está de alfombra roja y caravana la música de esta noche. Muchas gracias, Jesús Alberto. María del Carmen Rodríguez Luna, le agradezco el tiempo que se toman para la realización de tan buenos programas. La música de hoy me encantó. Les mando un gran abrazo. Pide también el tema de reflexión. Sergio Limón, le gustaron las fotos de estado. María Luisa Alarcón también nos felicita. Gracias. Pues es felicitación para todos porque ustedes mismos comparten estas fotografías. Lo único que hacemos es subirlas y ponérselas a su consideración. Eugenia Romero, qué bonito está ese quinqué. ¿Qué nos dice por aquí? Ah, bueno, y nos está pidiendo el tema de reflexión. Imelda Medina, ¿qué nos dice por acá? A ver, aquí dice, buenas noches, licenciada Belis Rosibella, bella, aquí presente escuchando tan hermoso programa, muy linda la foto de estado, y así de recién llegué yo a Guadalajara, en estas estufas eran con las que cocinábamos. Gracias. Vamos ahora a escuchar a la estudiantina de la Universidad de Guanajuato con este tema que no recuerda a muchos que no les gusta estudiar, sobre todo ahora que van a regresar a clases. Hay que meterle ganas, Rosibella, ¿verdad?
Hay que echarle ganas, claro, hay que ir con toda la actitud, hay que... Parte es eso, licenciado, o sea, a veces la escuela, a veces las matemáticas, a veces qué sé yo, nos da flojerita, no le hallamos, pero también hay que ir con una actitud, todo cuenta.
Aunque te voy a decir, a veces también el amor le juega a uno malas pasadas con el estudio.
Ah, bueno, eso sí, ya es otra cosa.
Ya verán ustedes lo que le pasó a este joven enamorado que estaba de facultad en facultad. Pónganle atención a la letra de esta canción de la estudiantina de la Universidad de Guanajuato. Se llama El Fósil y regreso a dar lectura a más mensajes.
Se me hace que este año no paso.
Pues cuando...
Era un fósil que soñaba dejar la universidad y en sus proyectos estaba salir doctorado en contabilidad. Mala voluntad presiento del maestro hacerme tronar los dos reconocimientos y no darme chance al examen final. Cambiaré de facultad. ya que de esta me han corrido. Y le curaba la moza de quien era prometido. En un año a más tardar le doy título y marido. Le gustó la medicina y a 3 meses de estudiar se paraba en las esquinas vestido de blanco para pantallar. Un cliente curar no pudo y la gente hace mención que en consulta un sordo mudo le dijo es gordura pero era hinchazón. Y cambió de facultad, con el éxito obtenido, jurando que un linimento a un paciente dio el oído, y que hasta lo escuchó hablar, días después de fallecido. Carrera de ingeniero abrazó con mucho afán y en examen le dijeron sabe más de planos cualquier matacuás. Desmoralizado quiso jurisprudencia estudiar por ensayar un inciso, un día hasta sus suegros quería divorciar. Cambiaré de facultad, ya que de esta me han corrido. Y le juraba la moza de quien era prometido. En un año a más tardar le doy título y marido. Como el tiempo ha transcurrido y él se empeña en reprobar, la moza le ha prometido, te casas conmigo y te voy a becar. No hay que ser desperdiciado, esta es la oportunidad de mirarme titulado y de toga y birrete llego hasta el altar. Le cansó la facultad de ejercer el patriarcado y le anunciaba a la moza con quien estaba amarrado. Voy a volver a estudiar un curso de posgraduado.
Bueno, pues ahí tienen esta triste historia del fósil. Medicina, contabilidad, ingeniería, derecho, nomás no.
No se le dio.
Y luego ya está en el patriarcado. Sí, y luego va al posgraduado. Bueno, simpáticas estas canciones de las estudiantinas. Rosivía, ¿tienes mensajes?
Sí.
Si no, sí. Adelante, sí. Perdón.
Gracias. Tengo mensaje de Coco Sánchez que nos dice, muy buenas noches, licenciado Abel Campirano. Saluda también a Lupita, a todos aquí en el programa. Nos dice, estoy ya presente escuchándolos en mi programa favorito. Estoy en mi casa, en mi casa había una estufa como esta de petróleo. Nos trae muy bonitos recuerdos. Y por supuesto, le mandamos el tema a Coco con mucho gusto. Celia Montaño también nos escribe y nos dice, licenciado Abel Campirano y Rosy, cuando yo era niña y vivíamos en mi pueblo de Arandas, mi madre, que en gloria de Dios esté, fue la primera estufa que tuvo para cocinar, ya que antes cocinaba con leña, pero ahora ya cocinamos con gas desde hace varios años. Dios los bendiga, los quiero con todo respeto y también oro por su bienestar, nos dice Celia Montaño, quien nos escucha desde Jardines del Bosque.
Muchísimas gracias, Celia. Bien, amable. Bonita ciudad, Arandas, de gratos recuerdos. Lulú Bravo. Buenas noches, licenciado Abel y colaboradores. Gracias por sus programas de ayer y hoy. La música está muy bonita. El tranvía de ayer fue una narrativa muy buena de la fiesta taurina, aunque no me gusta mucho cuando los picadores castigan a los toros. Me encanta cuando comenta cómo eran las actividades hogareñas en su casa, sus muebles. Me recuerda a mis abuelitas. Y por último, lo felicito por un valiente comentario de su nota matutina del miércoles. Y le estamos enviando ya este link del periódico que mencionábamos en nuestro comentario del miércoles. Con mucho gusto se lo estoy enviando en este momento, Lulú. También por aquí tengo otro mensaje. Este es de Jesús, no nos dice su nombre. Necesitamos el nombre completo para que se pueda ir por la computadora la foto de estado, don Jesús. Su teléfono es 2030. Sea tan amable en enviarnos, si no tiene inconveniente, su nombre completo. Gracias por los stickers y las los emojis que nos envían Alfredo Sánchez y Virginia Asensio. Recibimos de ustedes también, por supuesto, sus felicitaciones y su cariño, y saben que son bien correspondidos. Sergio Cuevas, saludo, licenciado Abel. Como todos los domingos, soy al pendiente del programa. María Dolores Pérez, llevadero y agradable el programa en compañía de ustedes. Cuando tenía yo 11 años, a una hermana recién casada le compraron una estufa de estas, de las de petróleo que tenemos por ahí en Imagen de Estado. Gracias, María Dolores. El padre Francisco Javier Huerta Orozco nos envía saludos cordiales para los integrantes de los programas La Bella Época y los domingos de 8 a 10, desde el Oasis de la Misericordia, que es nuestro gran hospital Fray Antonio Alcalde. Nos manda un par de fotografías y nos dice que ya están terminando el arreglo de las salas de mujeres. Saludos llenos de gratitud y admiración para la enfermera Rosy Zelaya y el doctor Sergio Cervantes Ortiz. Bendiciones para todos. Es lo que nos envía el padre Francisco Javier Huerta Orozco. Y bueno, se llegó el momento de presentar a sus finas consideraciones el tema de reflexión de esta noche, y terminando el tema nos vamos a una pausa.
Seguramente ustedes habrán escuchado o leído en algún texto la palabra resiliencia, que es un vocablo de la psicología que se usa con mucha frecuencia. La resiliencia es una capacidad del ser humano que le permite la superación de las circunstancias adversas, la superación de las situaciones difíciles que tenemos que enfrentar en el día a día y de las cuales no nos es permitido permanecer impasibles. Dicen que no existe una vida dura, sino momentos difíciles. Y creo que es cierto, la vida está hecha de momentos, en ocasiones sumamente amargos, traumáticos, y en otras que, por cierto, sentimos que son mucho más esporádicas, son situaciones en las que estamos llenos de felicidad y de alegría. Sin embargo, la felicidad y la alegría nos suenan efímeras, es decir, de corta duración, y esto se debe a que nos inclinamos más a repasar las circunstancias difíciles que vivir recordando los momentos de inmensa felicidad que sin duda alguna todos hemos experimentado en alguna parte de nuestra vida, y a los cuales muchos de nosotros incluso les mostramos indisposición o indiferencia porque nos asalta ese sentimiento de culpa, una suerte de yo no puedo ser feliz, la felicidad no está hecha para mí. Esto no me puede suceder a mí, a no ser que, híjole, después de esta felicidad, algo malo viene, algo terrible sin duda. Y aquí es donde está el truco. No es que atraigamos las cosas malas, sino que bloqueamos nuestra mente de tal suerte que las antenas que captan la felicidad quedan inutilizadas, en tanto las que perciben el dolor, la tristeza y la melancolía se aguzan y estamos percibiendo la mínima circunstancia para sobredimensionarla y crear, la mayoría de las veces en forma artificial, una situación especialmente dolorosa, incómoda o terrible. La resiliencia es algo en lo que debemos trabajar siempre. Las personas que se encuentran padeciendo alguna enfermedad crónica suelen pensar que la vida fue cruel con ellas, porque las tiene reducidas a la inmovilidad, al padecimiento perpetuo, a las limitaciones propias de ese dolor, de esa enfermedad que en ocasiones va acompañado del impedimento de valerse por sí mismo. Hay que voltear la cara de la moneda. Por supuesto que no puede estar feliz alguien que esté enfermo. Sin embargo, lo que sí puede hacer es pensar que en ese estado de postración puede encontrar la oportunidad de redescubrirse a sí mismo y a la vida en sí, encontrándole sentido al ser ejemplo para los demás, un ejemplo de paciencia, de fortaleza, de templanza. Y no solo eso, una oportunidad de encontrar otras formas de ser feliz, aún dentro de la enfermedad. Podemos desarrollar en la postración la creatividad. ¿Se ha puesto a pensar usted cuántas personas han perdido sus extremidades superiores y sin embargo han alcanzado la fama, la gloria, cuando con los pies han pintado cuadros hermosísimos? ¿Cuántas personas privadas de la vista han sido geniales compositores e intérpretes de música? Incluso quienes han perdido la capacidad auditiva han compuesto obras enormes. Ahí tenemos el caso de Beethoven. Los psicólogos dicen que uno de los secretos de la resiliencia es practicar el llamado mindfulness, es decir, el estado de conciencia plena, la aceptación de las cosas como son. Ojo, no confundir esto con la resignación. No, no, no. Tener conciencia de lo que está pasando. Pongo el ejemplo. Por razones de mi edad, de mi condición física, de una cardiopatía, ya no puedo andar corriendo en el parque ejercitándome. Jamás voy a correr un maratón. Lejos de sentirme menos que los demás, muy limitado e incluso cercano a la muerte, inútil, debemos pensar positivamente. Y pienso, si bien no puedo ya correr, pero aún puedo caminar. Puedo contemplar las maravillas que puso mi Padre Dios a mi disposición, porque puedo ver, puedo escuchar, puedo hablar, puedo respirar. Debemos controlar nuestras emociones y, algo muy importante, procurar el buen humor, porque aunque pequemos de simplones, hay que reírnos de todo, hay que reírnos de la vida misma, de nuestras propias condiciones, y no como un mecanismo de defensa, sino como un escape, y no de las realidades, sino de situaciones especialmente lacerantes, porque de manera inconsciente nos están afectando. Veamos siempre la vida con humor, seamos resilientes, seamos conscientes que tenemos la capacidad de enfrentarnos a las situaciones adversas y superarlas. Dios nos dio lo mejor, recuérdenlo. La inteligencia y la voluntad. No pierda usted ni la esperanza ni la fe. Sea resiliente y no habrá dificultad, por difícil que parezca, que usted no la pueda superar. ¿Sabe por qué? Porque tiene con qué y le sobra para prestar.
Noemí. Es un nombre de origen hebreo que está formado por Noam y el sufijo pronominal I. Su significado es mi dulzura o mi delicia, o también encanto. Celebra su santo el 4 de junio.
Agradecemos a mi querido Gerardo Huerta su atención aquí en la dedicación en la operación técnica y le damos la bienvenida a nuestro querido compañero don Javier Arredondo. Don Javier, muy buenas noches. Vamos a seguir adelante, don Javier, porque para luego es tarde. Vamos a ver qué tenemos por aquí. La maestra Andrea Ábalos. Buenas noches, licenciado Abel. Un gusto de poder escuchar de nuevo su programa. Gracias a Dios, contando ya con mejor salud. Espero yo una pronta recuperación. Una pregunta. Quise ver la estufita de petróleo y se borró. ¿Podría mandarme la imagen? Bueno, ya saben que se borra en un ratito porque luego aparece la del quinqué. Si se vuelven a meter otra vez a la imagen de estado, vuelve a aparecer como si fuera un acto de magia. Vuelve a aparecer por ahí. Pero si sigue teniendo dificultades, nos dice y con mucho gusto se la mandamos, maestra. Martita Suárez, buenas noches, saludos, gracias por comunicarse. Elías Manuel González, una foto del convento de San Francisco antes de ser mutilado, está tomada en la que hoy es la calle Colón y Miguel Blanco, es del maestro Elías González Vázquez. Espero que pronto reanude sus guías, sus visitas guiadas aquí en Guadalajara. Manténganos informados, maestro, para que también nuestro público pueda acompañarlo y recibir esa gran lección de historia y de cultura que usted imparte en estas visitas. Un saludo muy afectuoso y gracias por la fotografía. También tengo otro mensaje más, este es de Claudia González. Buenas noches, los saludo, deseo que esta semana sea fructífera después de las vacaciones de gran parte de la familia Metrópoli. Muy bonita la música. Me solicito que me puedan enviar el tema de reflexión y saludos de antemano también a Antonio Arellano. Margarita Rosas, gracias por su fotografía que nos envía. Ramiro García Gómez, los saludos desde San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. De repente me quedo yo aquí medio desconcertado cuando veo SPTJ, pero no, bueno, son las siglas de San Pedro, sí, es San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Mi mamá cocinó con leña, con comal de barro, ollas de barro y todo de barro. Pero la cocina tenía chimenea o chacuaco y por él salía el humo y los alimentos saben mejor que cocinados con gas. Hablamos de los años 40 y 50, nos dice don Ramiro García Gómez. Y hablando de barro, qué rico, ayer lo platicábamos, Rosibella, después del programa, sí. El chocolate en jarro de barro.
Bien espumoso.
Con molinillo.
Con molinillo, sí, como debe de ser.
Sí, no con licuadora.
No, licenciado, no con molinillo.
Molinillo y de tres arillos.
Sí, sí. Esas cosas tienen que ser a la usanza antigua.
Exactamente, como debe de ser. Leonor Casillas, yo empecé mi matrimonio con una estufa de petróleo. Qué trabajos para cocinar, la verdad. Saludos a todos. Y hablando de los quinqués, había que quitarles el que tiene forma para que iluminaran bien, nos dice Leonor Casillas. Bueno, para prender la mecha sí tenía que quitarle el capelito que tenía, el cristal, el vidrio, pues. Vamos ahora, déjame ver qué
no, tengo. Yo creo que, perdón, ¿no? Que lo que quiere decir es que había que quitarles el tizne, ¿no? Que se forma para que iluminaran bien, la bombilla seguramente.
Ah, caray.
No dice así, pero yo lo interpreto.
Ah, bueno. Yo sí, yo creo que eso dice. Sí.
Sí, bueno, porque ya cuando se ahumaban.
Ajá. Ah, pues sí. Ya.
Darles el tizne al agua.
Limpiarlos. Uh-huh. Sí. Con eso no los podía limpiar con piedra pómez, ¿verdad?
Pues el tizne en el vidrio sí se quita.
¿Quién sabe?
Porque
¿quién sabe?
Está ahumado.
Bueno,
sí. Lo malo es en la ropa.
O cero. Eso era ya en aquel tiempo. Vamos mejor escuchando música, porque ya me enredé aquí con los mensajes. Vamos a escuchar a la estudiantina de la Universidad de Guanajuato con este tema que se llama Aires Vascos, mientras pongo en orden aquí mis mensajes.
La gente del pueblo, viva la gente torera, viva todo aquel que diga ¡aupa! Salve al sol por donde quiera. Viva la gente del pueblo, viva la gente torera, viva todo aquel que diga ¡aupa! Salve al sol por donde quiera. Bebé, y para las ranas que nada quieren. Beber, beber, beber es un gran placer. El agua es para lavarse y para las ranas que nada quieren. Cada vez que te emborrachas, Manuel, tú vienes en busca mía, Manuel. Ojalá te emborracharas, Manuel, todas las horas del día, Manuel, ay Manuelito, Manuel, ay Manuelito, Manuel. La bota el final para papá, a mí me gusta el pim 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 pim, de la bota el final para papá, con el pim 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 pim, con el pam 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 pam, el que no beba vino será un animal, será un animal. Cuando yo me muera, tengo ya dispuesto en mi testamento que me han de enterrar, que me han de enterrar.
botella bien llena de vino y un racimo de uvas en el paladar.
Ahí están los consejos de estos muchachos traviesos de la estudiantina. Beber es un gran placer. El agua es para lavarse y para las ranas.
Que nadan bien.
¿Qué tal traviesos?
Qué simpáticas.
Sí, ya está su testamento.
Sí.
Sí, su botella de vino y su racimo de uvas. Uh-huh. Bueno, pues ¿a quién? escucharon ustedes Aires Vascos con la estudiantina de la Universidad de Guanajuato. Gracias a José Márquez desde Panamá, California. A Lupita Ramírez Rodríguez, que se está comunicando, dice que la música de hoy está de 10, por supuesto. Nuestra querida sobrina, le mandamos un tema de reflexión. Agustín Tavares Amarripa, buenas noches, compartan el tema de reflexión. Rafael Aceves, gracias por la tertulia torera y el paso doble excelente. Con la música de las estudiantinas es muy alegre. Ambos programas me gustaron. Les deseo un buen descanso, dice Rafael Aceves Barrera. Arcelia García, buenas noches. Quiero felicitarlo por su comentario del miércoles, acertado como siempre. Agradecer su tiempo y conocimientos para este magnífico programa que disfruto mucho. Quiero desearles un buen inicio de semana y que me compartan el tema de reflexión. Miguel Ángel Ruiz, le gustó mucho las fotos de estado. Gracias también a Miriam Torres, que se reporta desde San Diego, California, a Susi Zaragoza, a Armando Torres, que nos manda bendiciones, por supuesto, es objeto de nuestro afecto, y le mandamos bendiciones, don Armando. Alma Rosa Michel, muchísimas gracias por todo lo que invierten en tiempo para hacernos pasar estos momentos de vivencias, de recuerdos, de anécdotas, porque el tiempo pues ya pasó, y mucho ya no existe, pero en el corazón y en la mente se conserva, y es muy agradable cuando se comparte como lo hacen ustedes. Los recorridos en el tranvía de los recuerdos me remontan a muchos momentos felices que en mi infancia pude compartir o vivir al lado de mis papás. Era un Guadalajara hermoso que se disfrutaba pasear en la mañana, al mediodía o por las noches. Algo que ahora ni en pensamiento lo puedo hacer. Dios bendiga a todo el equipo de Metrópoli que aporta e invierte tiempo, esfuerzo y conocimiento para cambiarnos un poco la realidad. Bonito, hermoso comentario. Muchas gracias, Alma Rosa Michel. Y mire, le voy a dedicar esta canción. Se llama Luna de Octubre. La interpretan Eugenia León y Carla Morrison. Ojalá y que le guste a usted, Alma Rosa, y a todo nuestro público.
La de octubre es más hermosa, porque en ella se refleja la quietud
de dos almas que han querido ser dichosas al arrullo de su plena juventud. Corazón que ha sentido el calor de una linda mujer en las noches de octubre. Corazón que ha sabido sufrir y ha sabido querer desafiando el dolor. Hoy que empieza la vida tan solo al pensar que tu amor se descubre.
El castigo de ayer que me diste tan cruel parece que murió. olvides jamás que es con un único fin de estar lejos de ti. Viviré con la eterna pasión que sentí
desde el día en que te vi,
desde el día en que soñé que sería.
Qué bonito dueto este de Eugenia León y Carla Morrison con el tema Luna de Octubre. Se comunica con nosotros, déjame ver quién, Luz María Escobar Zamora, y nos dice: buenas noches, tengo mucho que no me comunicaba al programa, pero al escuchar su reflexión me dio muchos ánimos, mucho ánimo de seguir adelante. Tengo 3 meses que falleció mi esposo, ya no quería saber nada, pero siempre los escucho. También el sábado solicita el tema de reflexión y dice que le gustó mucho el comentario del miércoles. Gracias, Guadalupe, mucho ánimo y qué bueno que le haya gustado el tema. Ahorita se lo enviamos con gusto. Marlene Magaña, también la saludamos con el afecto de siempre. Recibimos también el saludo de José de Jesús Gómez Valerio, de Cristi Minacata, le mandamos un abrazo de regreso. Rubén Bernal Alaniz, los estamos escuchando en familia y cenando. Ya estamos preparándonos para empezar la semana con el regreso a clases. Además, una semana muy especial, ya que tendremos un eclipse solar, y solicita, como siempre, con su caballerosidad proverbial, don Rubén, el tema de reflexión se lo vamos a enviar con gusto. Manuel Padilla desde Ixtlahuacán del Río, los saludamos. A la familia Contreras Orozco, qué grato saber de ustedes. Saludos para todos ustedes. Ojalá que sigan mejor de salud. Saludos especiales ahí al padre. José Velasco Tejeda, bueno, muchas gracias por esto, por estos comentarios. Son muy enaltecedores y muy amables, don José, señora Martita. Alan González, les envío bendiciones a todo el equipo de Radio Escuchas. Yo estoy escuchándolos desde Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Saludos hasta allá. Elías Manuel González nos dice que en mayo tendrá el recorrido cultural de la Ruta del Sabor a Zacoalco de Torres. Hemos obsequiado pases para este evento. Y bueno, pues muchísimas gracias. Estaremos en contacto con usted, maestro. Don Elías Manuel González, nos deja su teléfono y ya platicaremos, y con mucho gusto le daremos toda la difusión, y vale la pena que acompañe al maestro Elías Manuel González, y será un baño de historia de primera. Una persona nos dice: buenas noches. Bueno, pues buenas noches, el teléfono es 6687, nos da mucho gusto saludarlo. Creo que se llama Pedro, pero pues no nos dice su nombre, y también le deseamos la más feliz de las noches. Reiteramos nuestro agradecimiento a Alfredo Sánchez y a Virginia Asensio por sus abrazos. A Irma Macías, también está solicitando el tema de reflexión. Buenas noches, Juan Pablo Valencia, que dice que ya se va a dormir porque mañana se va temprano a clases. Que te vaya muy bien, Juan Pablo. Silvia Jaime Benavides, qué recuerdos cuando íbamos al rancho, me gustaba ver la estufa de mi tía, una estufa de petróleo. Saludos cordiales desde Villas de la Primavera, que tengan una excelente semana. También le gustó mucho la música a Beatriz Miramontes Díaz. Sergio de la Vega Llano desea feliz inicio de semana. Lo mismo para usted, igualmente. Gracias a Jaime Morales, que dice que se puso muy melancólico con las canciones como estas de la estudiantina. Bueno, pues ya ven lo que dicen. Es un placer, y el agua es para tomarse y para las ranas, ¿verdad? Bueno, Beatriz Morales García, licenciado B, licenciada Rossi, qué bonitas imágenes de estado. Deseo felicitarlos y pedirles el tema de reflexión. Un abrazo para don José Márquez, que está muy, muy al pendiente de nuestro programa. A Micaela Delgado de Tonalá, que quiere saber a qué horas estamos en el comentario. Bueno, no tiene nada que ver con este programa, es un comentario de temas jurídicos, sociales, políticos, económicos. Es alrededor de las 7:40, terminando la sección de deportes. Ahí estamos con el comentario aquí mismo, por supuesto, en Metrópoli, señora Micaela, cada miércoles. Martín Alcaraz, cada una de sus enseñanzas nos mueve la conciencia. Muchas gracias. Mire, don Martín, lo que menos queremos es eso de que se tomen como enseñanzas. Gracias por el comentario. Lo que hacemos es compartir nuestra manera de pensar y que les sirvan a ustedes, pues, de aliciente, que es lo más importante, de motivación.
Exactamente, pues que nos lleven justo a la reflexión, que nos dejen pensando un poquito y por qué no, que nos levanten el ánimo si así lo necesitamos o hacer por ahí un pequeño cambio pues para mejorar nuestra vida, nuestro entorno.
Exactamente. Rocío, ¿ya tienes mensajes?
Sí, tengo mensajes por aquí, nos escribe Gerard, dice, el petróleo diáfano se vendía en casi cada esquina en los barrios, tenía un color violeta y era un arte prender estas estufas para que la comida no se supiera a petróleo. Dejaba las cazuelas y las paredes ahumadas. También Gregorio Quintero Barba nos manda saludos y bendiciones para todos y bueno, también nos escucha en cada programa.
Muchas gracias. Bueno, pues vamos a prácticamente a despedir. No, todavía tenemos una canción, don Javier. Vamos poniendo este tema, Noches y Días Perdidos, y regresamos ya para despedirnos, don Javier. Adelante.
¿Cuánto tiempo hemos perdido?
Los Rogers interpretaron para ustedes Noches y Días Perdidos. Gracias a Gloria Ruiz, le mandamos el tema de reflexión, por supuesto también a José Márquez, y saludamos con mucho cariño a María de la Luz, a Ana Margarita, al padre Víctor Daniel, integrantes de la familia Contreras Orozco, que nos escuchan en Zapopan. Tiempo justo para dos mensajes más y despedirnos, Rosy.
Así es, Leti Galvez nos escribe y nos dice, bueno, que ella conocía estas estufas porque ahí cocinaba su abuelita José. Ella nos escucha desde la colonia Seattle en Zapopan. Y también gracias al señor José de Jesús Jiménez Segoviano por todas las imágenes que nos ha enviado.
Pues muchas gracias a don Javier Arredondo, gracias Rosy Bella, vayámonos jubilosos.
Así
y
es.
Ahora los dejamos con la Hora Nacional. Buenas noches, que descansen.